Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Crash en las Noticias para hoy noviembre 19 del año 2018. Les habla su amiga Cari Roque. Muchísimas gracias a todos los que hasta ahora están en sintonía de Radio y Televisión Martí, así como de todas sus redes sociales, para establecer ese contacto que se ha convertido en una costumbre a las 3 de la tarde de ir tras la noticia. Gracias a todos aquellos que están en sintonía dentro y fuera del territorio nacional. También mis cariños y mi abrazo fraterno a todos los cubanos que en este momento atraviesan momentos muy difíciles, valga la redundancia, en Trinidad y Tobago. No los olvidamos, no quitamos el dedo del renglón y estaremos tratando de obtener informaciones sobre lo que puede ocurrir, lo que está ocurriendo y qué se puede esperar para el día de mañana, que es cuando se va a hacer la vista ante un juez y se va a determinar la situación verdadera de todos y cada uno de ellos. Precisamente, antes de darle paso al programa de hoy, al tema de hoy, pues mis saludos a Delfín Coca, que está a cargo de Abra, y a Miguel Sánchez, a cargo de la producción. En la mañana tempranito establecí contacto con Yanko Revés. Yanko fue uno de los cubanos que está siendo en este momento pues parte, ¿no?, de ese grupo de inconformes con la ACNUR, refugiado del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Trinidad y Tobago, y con el número de registro 267-16-00174, desde hace 2 años, Yanko Revés vive en Trinidad y Tobago con su esposa y sus 2 hijas. Él fue uno de los que yo pude entrevistar y hablar con él, y se salvó de la redada porque había ido a cambiarse de ropa. Temprano en la mañana llamé a Miguel después que tuve comunicación con Yanko vía telefónica desde mi casa, y le dije a Miguel que llamara a Yanko para que hiciera como una especie de update de hasta ahora lo que ha ocurrido en la voz de uno de los que estaban protestando, que se salvó de la redada, que después regresó y al ver que se habían llevado a sus compañeros presos fue de los que se amarró a la cerca de Naciones Unidas. Vámonos con la declaración de Yanko Revés desde Trinidad y Tobago.
Bueno, en la mañana del viernes fueron detenidos un grupo de los compañeros que protestábamos frente a la oficina de Naciones Unidas aquí en Puerto España, Trinidad y Tobago, donde posteriormente fueron enviados a una estación de policía. Otro grupo de compañeros que no se encontraban en ese momento regresamos a la oficina nuevamente a seguir nuestra protesta, ya que no se le ha dado solución a los problemas planteados. Estuvimos ahí hasta ya el viernes, caída la tarde. Luego fuimos a ver qué había pasado con nuestros compañeros. Nos enteramos que sobre las 3 de la tarde fueron llevados a corte y posteriormente llevados a una prisión aquí en cerca de la capital. Sabemos que nuestros compañeros están en una prisión de alta seguridad, una prisión con presos comunes, que se presentarán a la corte nuevamente mañana martes. No sé qué habrá pasado, porque bueno, ya eso es una... Están cometiendo un error en dejarlo tanto tiempo en una cárcel de máxima seguridad. Lo que ha pasado con los que estamos aquí, los que no fuimos detenidos, gracias a la ayuda que nos han brindado el pueblo trinitario, nos han brindado mucha comida para los niños, que muchos de ellos, los padres, están detenidos. Hoy en la mañana un grupo de compañeros fue hasta la prisión para tratar de ver a nuestros compañeros y brindarle nuestro apoyo. Estamos esperando a mañana, a ver mañana qué sucede. Tenían una fianza de 5,000 pesos, que esta fianza debió haberse pagado desde el viernes, pero bueno, como no hay cómo pagar esta fianza. Y lo otro es que lo que lo acusan es de obstrucción de la vía pública, del tráfico peatonal. Que esto va desde 200 tití, que serían 30 pesos o $30, hasta un mes de detención. Hay que esperar a mañana. Tenemos el apoyo de un grupo de abogados trinitarios que desinteresadamente se han ofrecido a ayudarnos. Pienso que hay que ser optimista y que con el favor de Dios todo salga bien y mañana todos puedan estar en libertad.
Bueno, esas son las declaraciones estrictas de Yanko Revés de Trinidad y Tobago. Indudablemente es preocupante la situación. Podrían suceder muchas cosas, no vamos a adelantar ninguna de ellas, pero lo importante es que estamos día a día, tanto a través de las ondas de radio y televisión Martí, así como también en las redes sociales, que se han convertido en una fuerte herramienta de denuncia y de promoción de los problemas, dando el diario desvivir de los cubanos que pensaron que en Trinidad y Tobago iban a encontrar el camino a la libertad y tristemente cayeron en una tela de araña donde están envueltos en este momento en pésimas condiciones en una cárcel de alta seguridad. Bien, quiero darle la bienvenida en la tarde de hoy a mi invitado especial, Alejandro González Raga. Bienvenido y muy buenas tardes al estar en la noticia. Él es uno de los ejecutivos del Observatorio por los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Madrid, a España. Alejandro estuvo justamente en aquella famosa sesión de Naciones Unidas donde el régimen cubano hizo lo que mejor sabe hacer, un mitin de repudio a la hora en que estaba hablando Almagro. Y Alejandro, contigo quiero comentar una noticia que acaba de salir y que me la ha mandado mi productor Miguel Sánchez. Y dice, los diplomáticos canadienses afectados por los ataques acústicos rompen el silencio. Un año y medio después de haber sufrido lesiones cerebrales y otros daños a la salud, varios diplomáticos canadienses afectados por los ataques acústicos en Cuba han salido a la luz pública para denunciar la pasividad del gobierno de Canadá en la investigación de los sucesos acontecidos en la embajada de la capital cubana, y ha reportado esto el diario The Globe and Mail. Se trata de una docena de empleados de la embajada y familiares, que incluyen 8 adultos, 4 niños que no revelan su identidad e hicieron público por primera vez los aterradores momentos vividos en la isla. Esto me parece que en este momento es una estocada más que se le da a ese régimen que no solamente impera bajo el terror con sus nacionales, sino también con extranjeros, diplomáticos y empleados de embajadas extranjeras. Dame tu opinión, ¿qué tú crees que va a pasar? Y bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Y
pégate un poquito más al micrófono, sí. No muerde.
Yo creo que todo esto forma parte de la... se produce por la permisividad de estos gobiernos del área, que durante muchos años han permitido y han alabado incluso las actuaciones del gobierno cubano. ¿Qué va a pasar? No sé lo que va a pasar. Lo que debería pasar es que sancionaran al gobierno cubano por estas acciones, que son una agresión flagrante al derecho internacional y a las normas de la diplomacia, y es una aberración de la conducta de un gobierno que actúe de esa manera, ¿no? En contra de personas que son diplomáticos, que están acreditados en un país, que merecen todo el respeto y la custodia aún de además.
Pero es que, Alejandro, es una realidad. La diplomacia cubana es una diplomacia de nombre. Y el apellido es espionaje en todos los países, no solamente de América Latina, del mundo entero. O sea, esto para ellos es una etapa más de una misión más, solo que indudablemente no esperaron las reacciones que ha tenido la administración actual, que les retiró parte del personal, casi no hay personal, y les ha complicado la existencia en todos los aspectos.
Bueno, todos estos procedimientos están en el ADN
del sistema natural.
Estas personas, tanto como lo que sucedió en Nueva York, en la sede de la ONU, da la muestra.
¿Pensaste tú que fuiste preso político, que estuviste dentro de las entrañas del monstruo, que viviste en la calle, que los conociste, que te criaste con ellos, que serían capaces ellos de crear ese tipo de espectáculo tan bochornoso?
Bueno, que fueran capaces, sí. Ahora, que lo pudieran conseguir en la sede de la ONU era donde yo tenía mis dudas, ¿no?
Bueno, claro, yo estoy hablando de la sede de la ONU, lo podrían haber hecho en la calle.
Claro, no, pero a ver, ellos siempre han tenido ese comportamiento y lo manifiestan allí donde pueden. A mí lo que me llamaba la atención era que lo hicieran en la ONU y que lo hicieran con esa impunidad, ¿no? Es que llegaron 4 horas antes del programa, de la reunión, se hicieron dueños de esas plazas, las ocuparon, trajeron a sus amigos y los sentaron también juntos ahí, y después se hicieron dueños del escenario, empezaron a gritar. ¿Qué decían? Bueno, de todo. Al Magro le decía, a mí me dijeron, te fuiste de Cuba, tú eres un traidor, bueno, y otras palabras que no voy a decir por la radio.
No son radiables.
Pero que son una muestra de la conducta de estas personas que deberían ser, digamos, la referencia del comportamiento, ¿no? Porque si son diplomáticos, en eso se entiende que tiene que ser una persona que tiene un comportamiento intachable, una conducta educada. Bueno, esta gente son todo lo contrario. Son tipejos que la señora esta que representa a Cuba allí, y no voy ni a mencionar su nombre, se comporta como una
líder
de una banda de barrio, ¿sabes?
Tuvimos la oportunidad de verla, creo que todo el mundo tuvo la oportunidad de verla. Sí. Indudablemente una experiencia que te llevas en cartera bastante fuerte.
Sí.
Quiero hablar contigo de otro tema que ha sonado, sigue sonando y seguirá sonando, y es la actitud del presidente de Brasil con relación a los médicos cubanos. La última acción que ha tomado luego de las protestas de los asalariados de siempre, de los que se prestan a seguir, ¿no?, la conducta lasciva, nociva de ese régimen, que han llegado a La Habana gritando y diciendo que a Cuba se le respeta. Médicos cubanos que a lo mejor eran parte de un equipo más bien de personas que estaban ahí para controlar a los verdaderos médicos, han presentado un recurso de habeas corpus para reconocer el derecho de asilo de médicos cubanos. Y esto es una medida muy inteligente por parte de Jair Bolsonaro. El abogado brasileño Jorge de Oliveira Verja presentó ante el Supremo Tribunal Federal del país un recurso de habeas corpus para que los 8.332 médicos cubanos que actualmente están en Brasil y fueron convocados de regreso a su país puedan permanecer en sus puestos como asilados o con visas de residencia. El documento dice que el recurso judicial obligaría a los participantes de Más Médico a que firmen, antes de regresar a Cuba, un documento en el que reconocen que pueden pedir asilo en Brasil y que si retornan a su país, lo hacen voluntariamente. Tu lectura de esta movida que indudablemente deja a la dictadura una vez más como la que juega con los esclavos modernos, la que no le interesa la solidaridad internacional que tanto cacarean, y que de ahora en adelante esto que ha pasado con Jair Bolsonaro va a ser motivo de protestas, motivo de batallas de ideas, como las que ellos acostumbran a dar para fumigar el ambiente cuando no les va bien.
No, a mí me parece que es una medida brillante del gobierno de Brasil, que ahora mismo deja en manos de las personas, de los médicos, la decisión de lo que quieren hacer con su vida. Y sobre todo el testimonio de que no aceptaste lo que se te está ofreciendo. Después, lógicamente, esto le cubre la espalda al régimen, al gobierno de Brasil, porque el régimen cubano, seguramente que si puede hacer una manipulación de todo esto, lo hará, para después vender la noticia a la manera que ellos siempre hacen, subrepticia.
No, sobre todo, mira, mienten. Por eso es importante que hablemos esto para que el pueblo cubano que esté en sintonía con Radio Martí y que cada día son más, sepan que estamos desmontando una mentira, que es el régimen el que los está obligando a escapar para Cuba como única vida, única vía de salida de Brasil. Y que Brasil es el que liberó a los esclavos de Bata Blanca del régimen de la tiranía castrista. ¿Y por qué digo esto? Porque a ustedes les están diciendo que ha sido una jugada política. No, ha sido una jugada humana, ha sido una jugada de un hombre que tiene una visión de lo que es el derecho humano, un hombre que fue víctima de un intento de asesinato, justamente porque los enemigos de él sabían que cuando llegara al poder, Brasil iba a dar un giro de 180 grados en todos los órdenes. Por eso es tan importante desmontar las mentiras que el régimen dice. Bolsonaro defendió el salario que esa dictadura les quita a los médicos cubanos. Y Bolsonaro defendió también la posición de todos y cada uno de ellos a tener la necesidad y el derecho de que sus familiares vivieran con ellos y no separados, como es el eterno ardid de esa tiranía para mantener rehenes siempre dentro de la isla.
Sí, de eso precisamente quería decirte que hay que recordar que todos estos médicos tienen sus familiares en Cuba. Que una de las cosas que proponía Bolsonaro era que podían, que exigían al gobierno cubano que trajeran a sus familiares y que pudieran recibir todo el salario que paga el gobierno de Brasil por ese servicio que prestan ellos a Brasil. Esto el gobierno cubano evidentemente no lo puede permitir, porque saben que el que venga de Cuba con sus familiares difícilmente vuelva a ese régimen de opresión y de miseria que ha logrado establecer Fidel Castro y su familia en la isla de Cuba. Yo, evidentemente, es lamentable toda esta situación que pasan los médicos y los profesionales cubanos, que el gobierno cubano se siente dueño de ellos y vende su servicio en una esclavitud que es bochornosa para el siglo XXI.
Que quisieron hacer también lo mismo con los profesionales del deporte. Lo que pasa es que no le salió bien la jugada, pero era parte de la jugada cuando restablecieron relaciones, Obama restableció relaciones con el régimen de La Habana. Estaba muy, muy, muy cercano a crearse las condiciones de la rentabilidad de peloteros para las grandes ligas de los Estados Unidos.
Sí, sí, era una especie de alquiler, ¿no? Alquiler. Lo que querían establecer. Uh-huh, ¿no? Yo te mando un pelotero que ahí cuesta
100 millones. Pero el contrato es mío, lo firmo yo y yo me llevo el dinero.
Yo le pago lo que quiera, exactamente. Eso lo han hecho siempre, lo hacen con obreros de la construcción, ahora en menor cuantía, porque tal vez ya los niveles de la construcción están en otra parte y Cuba tiene una tecnología muy atrasada en lo que es la construcción. Pero lo hacían con obreros de la construcción. Yo recuerdo que lo mandaban a Guinea, al África, a construir granjas avícolas, edificios, infraestructura. Y luego el gobierno de ese país daba un pago en divisa, en moneda dura, por eso. Yo te lo digo porque tuve casos en mi familia, ¿no? Mi padre mismo fue un trabajador internacionalista, que era como se le llamaba, y estuvo en Guinea construyendo una granja avícola específicamente. Luego mi padre no recibió nunca nada de eso, le dieron una vez creo que un dinero para que le compraran un poco de merchandising en Sierra Leona y llevaban una bolsita con un poco, dos pantalones, era una cosa que es de vergonzosa.
Quiero ahora llevarte a donde tú vives, a España. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo en España con Podemos y todo este liberalismo tan extraordinario? Yo no tengo ni nombre para calificarlo. Creo que hay muy pocos madrileños que se conocen entre sí nuevamente.
Yo te tengo que decir que estoy un poco asustado, ¿no? Por el color que están cogiendo las cosas ahí.
Sí.
Ahora mismo ahí hay una polarización de la izquierda radical.
¿Te das cuenta que ¿Te das cuenta que donde ellos llegan, eso
sí,
es lo primero que hacen?
Evidentemente. Y yo a veces en mis conversaciones con algunos españoles que son amigos míos y que les digo, esta conversación la tuvimos ya con los venezolanos. Y le decíamos, óigame, que esto va a pasar. Y decían, no, no, aquí no. Y ahora lo estamos teniendo con los españoles y están diciendo lo mismo, veo el mismo comportamiento. No, no, aquí no pasa eso, no va a pasar. Que tengan cuidado, porque cuando estas personas toman el poder, hay que sacarlo a tiros. Ahí no hay otra alternativa. Y entonces, yo voy viendo que eso está tomando una deriva peligrosa. Ahora mismo el señor Pedro Sánchez está gobernando.
Cuba.
Sí, va ahora
el
día 22
y el 23. Sí.
Está gobernando con quien está gobernando, que es con Podemos, que es el comunismo reciclado ahora en otro nombre, puesto disfrazado de una progresiva que no existe, porque eso es lo más retrógrado que hay. Junto con los nacionalistas, junto con los etarras que en algún momento fueron terroristas y lo son.
Es un milpot.
Entonces, con esa mezcla explosiva es muy difícil conseguir algo noble, ¿no? Entonces, esa es la preocupación.
Y por último, brevemente, ¿qué piensan ustedes como Organización Defensora de Derechos Humanos hacer con la Organización Panamericana de la Salud, que se convirtió en un instrumento que aceptó este tipo de tratamiento a los cubanos, médicos cubanos, donde quiera que estén, por un dinero de compensación? ¿Sirvieron como de broker, de intermediarios?
Pues tendremos que denunciar eso ante las instituciones, aunque quiero decirte que no tengo ningún tipo de esperanza en el recorrido que pueda tener eso, porque tanto la Organización Panamericana de la Salud, como la UNESCO, como el Consejo de Derechos Humanos, como la propia ONU, son instituciones que están en manos de esta izquierda mundial.
Como no, mira, y tenemos a la señora Bachelet al frente de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Gracias a mi querido Alejandro González Raga, un placer verdaderamente haber compartido contigo. A todos ustedes, muchísimas gracias por la audiencia, gracias por la sintonía. Estaremos al pendiente de lo que suceda con los cubanos que están en Trinidad y Tobago. Mañana regreso con más Enterarse en la Noticia. A continuación, no se pierda el programa de Analizando la Constitución con Luis Felipe Rojas y Tomás Cardoso por Radio Martí. Hasta luego.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.